como pueblo suyo nos hayamos reunido. Mi corazón está agradecido, como dice el cántico, en ver lo misericordioso, lo paciente, lo bueno que es el Señor. Día a día, no sé, pero cada amanecer es evidencia de que Él todavía está tratando, Él todavía está lidiando con nosotros. Y yo no sé realmente cómo ni cómo decirlo, pero hay un pasaje de la Escritura que dice que Él ha hecho un pueblo con un pacto con su pueblo, y es mientras que haya sol y haya luna. Un pasaje que se encuentra en el libro de Jeremías. O sea, cada amanecer es, repito, señal de su misericordia y su paciencia para con nosotros. Y nosotros nos hallamos aquí en este estudio del libro del Apocalipsis, en esta ocasión mirando a esta última iglesia, que en este caso es la séptima, la iglesia en la Odisea, y donde yo quisiera que ustedes en esta mañana pues estuvieran alerta, donde vamos a estar tratando acerca de varias cosas que se hayan escritas en esta acerca de esta iglesia. Pero antes de dirigirnos aquí a Apocalipsis, o sea, antes de empezar a leer aquí, vamos a comenzar por buscar un pasaje que se halla en el libro de Oseas, el libro de Oseas en el capítulo 7. Hay veces que el Señor, conociendo nuestras limitaciones, al no poder hablarnos por lo claro, nos habla a manera de ejemplos, nos habla simbólicamente. Y pienso que aquí en este pasaje de Oseas, capítulo 7, versículo 8, aquí hay un mensaje que Él quiere comunicarle a su pueblo. Dice: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. No voy a leer los versículos demás, solamente aquí en este versículo 8 nada más. Prefiero detenerme ahí, porque ahí el mensaje está claro. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Estamos hablando acerca de la iglesia. Tristemente lo que ha pasado al pueblo del Señor, la mixtura que hay. Y entonces dice aquí que lo usa el ejemplo y dice: fue torta no volteada. Si se va a hacer, por ejemplo, lo que conocemos por algunos países, pues se conoce más, y esta enseñanza va a otros países que no usar la palabra completa. Cuando se usa, por ejemplo, aquello de hacer una tortilla española, ¿verdad? Si una cosa sabemos, y es que tiene que ser volteada, ¿verdad? Tiene muchos ingredientes, se hace una torta de esa grande y pues necesita ser volteada, y saberlo cómo hacer también. Si se van a hacer aquí los famosos pancakes americanos, pues nuevamente también tienen que ser volteados. Una vez que se cocina, se fríe la parte de abajo, pues hay que estar esperando a que se abran esos poritos, ¿no es verdad? Ya sabemos que está lista para entonces ser volteada. Y todo aquello que tenga que ver con un proceso, ¿no es verdad?, que requiera invertir, o sea, voltear, sabemos que es necesario. Y aquí en particular, sin tener que ir más allá, vemos esta comparación de la iglesia como una torta no volteada, no convertida del todo, semi convertida. Si hay algo que sabemos es que la conversión tiene lo que le llamamos un doble, a ver cómo lo puedo decir, contiene un... son dos cosas, vamos a poner así. Tiene dos tiempos podemos llamarle. Una es conversión de pecados, nos convertimos de los pecados, conversión de pecados, y lo otro es conversión al Señor. Así que uno se convierte de una cosa a la otra. Y puede que haya habido conversión, puede que haya esa torta, la iglesia por así decir, haya sido cocida por un lado, pero no haya sido cocida del otro lado. ¿Sí? Y ahí es donde podemos ver que quizás haya... Se proclame ser la iglesia porque menciona que Jesucristo ha recibido el favor de Dios a través del sacrificio de Cristo, pero no se convierte del todo a Cristo. Digo eso solamente como ilustración que se nos menciona aquí en Oseas capítulo 7, para pedirles ahora que busquen conmigo en el capítulo 3 del libro del Apocalipsis. Iglesia en la Odisea. Cuando hablamos de esta iglesia en cierta manera viene a representar lo que es conocido hoy como la iglesia institucionalizada. Debemos en medio de todo, cuando decimos institucionalizada, es porque ella misma se institucionalizó. Cuando digo se a esta iglesia institucionalizada, cuando digo se, es porque es lo que le llamamos lo que ella misma se hizo a sí misma, o sea, lo que ella se hizo a sí misma. Al hablar acerca de esta iglesia y de entre todas las iglesias, esta es la más difícil de tratar de todas, porque aquí vemos realmente a dónde llegó la iglesia que un día dejó su primer amor. ¿Recuerdan la iglesia en Éfeso? ¿Por cuánto dejaste tu primer amor? ¿Qué pasó realmente en la iglesia según iba decayendo, hasta llegar a este punto séptimo, número 7, como algo en base a plenitud? ¿Qué fue lo que pasó realmente en la iglesia al dejar su primer amor? ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la consumación de todo eso? Bueno... Vamos a estar viendo tres cosas acerca de esta iglesia institucionalizada. Por supuesto, lo primero que vamos a estar viendo en esta mañana es su condición espiritual. Su condición espiritual. Aquí en el capítulo 3, y comenzando a leer desde el versículo 14, han notado que no hemos hecho muchas referencias acerca de la introducción de cada una de estas epístolas, mensajes realmente a las iglesias, porque vamos a verlo al final. Después de terminado este mensaje a las iglesias, vamos a hacer un resumen de las iglesias y entre ellos traeremos también lo que el Señor decía de sí mismo acerca de las iglesias. Pero comienza aquí en el versículo 14 diciendo: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Cómo a todas las iglesias? Te dijo: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Primero que vemos aquí en cuanto a esta iglesia era su indiferencia. Esta iglesia era, hablando y escribiendo a veces no da resultado, ¿verdad? Bien. Esta iglesia era indiferente. Indiferente. En otras palabras, ni frío ni calor. Me parece que he oído esas palabras anteriormente en algunas ocasiones, ante circunstancias que nos han ocurrido en la vida. Esas palabras suceden cuando realmente uno pierde, le llamamos en otras palabras, el sentimiento, el amor, la importancia. Es cuando ya uno empieza, en otras palabras, a expresarse de esa manera. Lo mismo me da una cosa que la otra. Lo mismo me da que llueva para abajo que llueva para arriba. Esas cosas tristemente pueden suceder en un hogar, en una situación laboral. Puede, no veré, uno pierde el brío aquel que tenía ese en un trabajo, por ejemplo, un empleo, ya va perdiendo, ¿no verdad?, una situación que ocurre. En otras palabras, hasta llega a ser desleal. Una serie de cosas. Se trabaja, pero no se trabaja solamente, se está allí solamente para con la mira de cobrar el cheque. En otras palabras, no hay convicción, no hay convicción de lo que se está haciendo. Matrimonios donde existe solamente el acta matrimonial, pero se dice, lo mismo me da que venga a las 3 de la mañana que no venga. ¿Verdad? Es esa situación que tristemente se ve muchas veces en tantas áreas de la vida, más o menos es lo que podemos también ver aquí en la iglesia, en la Odisea. Dice ni frío ni caliente, versículo 15. Ojalá fueses frío o caliente. Vamos a, obviamente, a ver un poquito acerca de esta definición. Definición, lo que vamos a llamarle tibia, por cuanto es lo que así se le da, tibia. Dice aquí en el versículo 16, eso es lo que era esta iglesia en la Odisea. A ese punto llegó, tibia. O sea, mi pregunta es esta: si hablamos de una torta que está siendo realmente cocinada, mi pregunta es, ¿cuál de las dos partes, si vamos realmente a ver el calor, cuál de las dos partes estará más caliente? Obviamente la parte inferior, la parte de abajo, donde está más cerca del fuego. La parte que más está más cerca, o sea, la parte que está expuesta, la parte superficial, no va a estar tan caliente, por así decir, como la parte de abajo, usando eso como un ejemplo. Por eso es que no se acaba de cocinar. Lo que está directo al fuego es lo que se cocina, lo demás pues toma más tiempo, puede que eventualmente se cocine. ¿Pero qué sucede? Esta iglesia, dice, era tibia. Y esta palabra te vomitaré de mi boca. En otras palabras, perdón por la expresión, pero para hacer vomitar se dice que se le daba inclusive un poco de agua tibia. ¿Cuán difícil es poder, no habrá que tener que tomar agua tibia? Entonces, aquí vemos que el Señor le dice a la iglesia, por cuanto eres tibia. Vamos a ver acerca de esta definición a la cual nos estamos refiriendo de tibia. Primeramente, comencemos aquí en cuanto a esta parte fría. Fría, ahora tendré más cuidado. Fría. Si la iglesia es comparada a un cuerpo, y este cuerpo, hallamos que es un cuerpo frío, un cuerpo que está frío, ¿qué simboliza ese cuerpo? ¿Qué significa que ese cuerpo está frío?
Sin vida.
Sin vida. La sangre, el corazón no está bombeando sangre. Es el calor de la misma, no está. Entonces, por consiguiente, ha perdido la vida. Entonces,
Es una iglesia fría, es una iglesia muerta.
Muerta.
Pero cuando hablamos acerca de muerte, no necesariamente tenemos que compararlo a esa clase de muerta a esa clase de frialdad con la muerte, porque si vamos a ver realmente a alguien que está muerto, es un inconverso. Un inconverso. Está muerto, esa persona está muerta. Una persona inconversa. Entonces, con la misma viene a esta otra parte, que es la de caliente. Caliente. La palabra ahí es fervor. En otras palabras, hablando en términos, ¿verdad?, de una vida que en verdad... la palabra aquí sería Romanos capítulo 12, versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente. Pero dice, ¿cómo es el ser ferviente? Ferviente, ¿cómo? En espíritu. Ferviente, el fervor es un fervor espiritual. Fervientes en espíritu. Fervor es aquello que produce el espíritu a nuestra vida. Dice la palabra, fervientes en espíritu. No en la carne, no en la iglesia, no predicando, no esto, no, no. En espíritu. Romanos 12, 11, había mencionado. Pero cuando venimos a una iglesia que es tibia, si fría es muerte, si caliente, espiritualmente hablando, es fervor, ¿cuál sería el término de un cuerpo tibio? Tibio. A ver, no es frío, si tienes.
A ratos sí, a ratos no.
Pero tibio, constantemente tibio. ¿Cuál es la temperatura del ser humano? ¿Caliente o fría?
Tibia.
Tibia. ¿Ah?
Reposado.
Bueno, pudiéramos decir, aquí sí, pudiéramos decir carnal. Está el hombre que está muerto, está el hombre que es ferviente a causa del espíritu. El muerto está es muerto a causa de ser inconverso. El caliente o el ferviente es aquel que lo es porque es a causa del espíritu, el espiritual. Y entonces está el carnal, donde todo está. La carne, carnal. Carnal. Esa es la parte tibia.
No.
Estamos hablando de esa media conversión, precisamente. Donde por una parte puede que sí, ya obviamente es carnal. Pablo a los Corintios, vosotros sois carnales, pero eran hermanos. Eran hermanos. Pero no ha habido una conversión a Cristo, solamente una conversión de los pecados. ¿Es la iglesia que puede cantar de que Cristo me salvó? ¿Solo Dios hace al hombre feliz? ¿Ve? Gloria al Señor por eso. Pero no va más allá de eso. No ha habido realmente desarrollo. No ha volteado para realmente empezar a cocinarse la otra parte. Es solamente lo que conoce, es un aspecto de la misericordia de Dios. Entonces, al ver estas cosas ahí, decimos, ¿cuál era la condición espiritual de esa iglesia? Bueno, primeramente era indiferente, y la razón por qué era indiferente es porque era tibia. Y a poder entender qué es lo que significa tibio, tenemos primeramente que entender qué significa frío, qué significa estar caliente, para poder entender qué es lo que significa ser tibio. Tibio es una iglesia carnal. Una iglesia que lleva el nombre del Señor, somos creyentes, somos cristianos, pero se ha institucionalizado. Entonces empieza ella misma a vivir de por sí misma. Ella empieza a vivir de por sí misma. Bien. Una de las cosas que le sucedía a esta iglesia es que se engañaba. esta iglesia tenía esta desgracia, que se engañaba. No engañaba, sino que se engañaba. Tenemos que entender eso. Ni estaba siendo engañada por otro, ni estaba engañando, por así decir, sino que se engañaba a sí misma. Vamos a ver. ¿Qué es aquello que tenía esta iglesia por lo cual decimos que se engañaba? Bueno, primeramente, esta iglesia era egocéntrica. Ego. Aquello que tiene que ver con uno mismo. Vamos a buscar, por favor, en Jeremías capítulo 17. Comenzando aquí a leer en el versículo 5. Vean la manera de uno engañarse a sí mismo. Jeremías capítulo 17, versículo 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, su apoyo, su salvación, y su corazón se aparta de Jehová. Ahí vemos realmente lo que le pasó a la iglesia. Se apartó del Señor, comenzó a cavar cisternas rotas para sí mismo, cisternas de barro, cisternas en el hombre, que no pueden contener el agua. Ok. Dice acerca del tal, verso 6, será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales y en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. El contraste. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Comenzamos por creer al Señor, comenzamos por confiar, el verbo confiar, la acción de confiar en el Señor, pero después, al comenzar a confiar, gradualmente esa fe va creciendo en nosotros. O sea, Él mismo, que un día nos dio fe, un día Él viene a convertirse en nuestra fe. Como diciendo, ya no es aquello de uno, por así decir, jactarse y decir, yo creo en Dios, sino que de pronto reconocemos que Él es nuestra fe, que Él es nuestra confianza. Siempre que haya lugar, por ejemplo, 3/4 de nuestro corazón están llenos de fe y 1/4 no lo está, ese otro cuarto de espacio, por así llamarle, ese otro cuarto de espacio que quede en nuestro corazón pudiera estar lleno de jactancia de decir, yo creo en el Señor. Y hasta en eso hay jactancia. Pero dice aquí, no solamente bienaventurado el varón que confía en Jehová y cuya, como diciendo, ya no tanto confiar, pero ahora es que Jehová es la confianza de uno, ya no la acción, sino el hecho de que Él es nuestra confianza. Bien, no sé si será captado por alguien, pero bien. Verso 8: porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo enterará? Engañoso es el corazón. No solamente que engaña, ni que se deje engañar, sino que es auto... es propio. Por eso le llamamos aquí, se engañaba a sí misma. El hombre que confía en sí mismo, el hombre que pone por su salvación el brazo de carne, la naturaleza humana, dice, ese hombre se engaña a sí mismo. Ya por causa de su propia naturaleza, su propio corazón, ya se está engañando a sí mismo. Dice, ¿quién lo conocerá? Verso 10, yo Jehová que escudriño la mente y pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas, en la mitad de sus días las dejará y en su postrimería será insensato. El contraste nuevamente aquí lo vemos. Trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. ¿Qué hace el versículo 11? Dice, bueno, aquel que quiere ser rico, aquel que quiere, en otras palabras, confiar en esa riqueza, dice, a la mitad de sus días, verá que no las puede ni disfrutar. Mas, sin embargo, dice, ¿quieres ver riqueza para siempre? Mira el trono de Jehová. Dice, el trono de Jehová, el trono de tu gloria, excelso desde el principio, es el lugar de tu santuario. Nunca deja de ser, en otras palabras. Cuando el hombre confía en su riqueza, ahí mismo él se está, lo que pudiéramos llamarle, es cuestión de tiempo, le llamamos eso, es cuestión de tiempo antes que deje de ser. Puede que todo marche bien al principio, o que todo comience bien desde un principio, pero ¿hasta qué punto? Dice, no empollarán, por así decir, ese nido no empollará. Lo primero es, cuando la iglesia egocéntrica la vemos en ese aspecto de lo que le llamamos siempre con esto. Yo soy. Siempre el yo. La iglesia perdió de vista al genuino yo soy. Entonces tiene que sustituirse consigo misma. Yo soy, yo hago, yo hice, yo tuve. Y todo está basado en eso, en el yo del hombre. No en la presencia de Dios, no en el yo soy de Dios, en el ser de Dios. ¿Qué más vemos aquí acerca de que nos enseña la palabra que se engañaba? Bueno, volvamos otra vez acá a Apocalipsis 3. Dice, primeramente, ¿tú qué dices? Verso 17. Porque tú dices, yo soy. Eso es lo primero. Yo soy. Lo segundo, el Señor le dice que ella se engañaba al considerarse rica. Rica. Decía, yo soy rica. La pregunta que tenemos que hacernos, obviamente, es, ¿en qué? ¿En qué era esa iglesia rica? La palabra nos enseña en Mateo capítulo 5, versículo 3, que hay bienaventuranza para el pobre. Bienaventurados los pobres en espíritu. Si esta iglesia realmente se decía a sí mismo ser rica, mi pregunta es, ¿qué lugar había realmente para que ella pudiera realmente ser rica? Si ella se autodenominaba como que era rica, ¿qué clase de riqueza tenía? Cuando hablamos de la iglesia, por ejemplo, institucionalizada, ¿en qué está basada la riqueza institucional, la riqueza de la iglesia institucionalizada? ¿Cuánto número de iglesias tiene? El edificio que tenga, la membresía que tenga. ¿Cuántos bautismos han habido? En otras palabras, es triste, pero los valores no son los que vamos a ver en un momento. La iglesia perdió el verdadero sentido de la riqueza, lo que es en sí, sentido de valores, lo perdió la iglesia. La iglesia se desvive, en este caso hablando específicamente de la Odisea, ella iba en pos de un tipo de riqueza que el Señor lo miraba y decía, tú que te dices, yo soy, ¿qué? Rica. Le dice, en otras palabras, bienaventurados los pobres en espíritu. Perdió, repito, el sentido de valores. Más adelante, vemos que dice aquí en el versículo 17 mismo, que ella añadía diciendo, me he enriquecido, soy rico y me he enriquecido, dice, o sea que es una riqueza propia, me he enriquecido, y dice aquí en el versículo, en versículo 17, perdón, dice, y no sabes, perdón, dice, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Así que aquí podemos ver
esta iglesia decía ser autosuficiente. Si decía tengo, primeramente me he enriquecido, después decía ninguna necesidad tengo, y ahí estaba, en otras palabras, declarándose autosuficiente. Tres cosas hemos visto ahí hasta ahora. Ella se engañaba, primeramente porque era egocéntrica, segundo porque decía soy rica, y tercero, autosuficiente. Más sin embargo, haciendo un análisis de lo dicho hasta ahora, que era una iglesia tibia, la cual se engañaba en base a esa tibieza, la pregunta que debemos de hacernos es, ¿cuál era su condición espiritual? Primero. Y segundo, esa iglesia es una iglesia que realmente nos da a nosotros a entender que existe hoy en día, o es una iglesia que fue en el pasado nada más. Bien. Esta iglesia, cambiar aquí. Esta iglesia fue reprendida severamente. Esta iglesia fue reprendida, repito, severamente. Dice aquí en el capítulo 3, y en el mismo versículo 17, pero la segunda parte del versículo, y no sabes, porque obviamente si hay engaño, entonces es que no sabes. La consecuencia de que no sabes porque hay engaño, dice, y no sabes. Pero este es el juicio de Dios, esto es lo que Dios ve, no lo que ve la iglesia. La iglesia se ve de una manera, pero Dios la ve de otra manera. Y dice aquí, y no sabes que tú eres un... Noten, primeramente comienza diciendo desventurado. Vamos a comenzar por aquella primera palabra que decíamos, ¿verdad? Bienaventurados los pobres en espíritu. Si es un desventurado, entonces es lo opuesto a un bienaventurado. Si esta iglesia que es fría espiritual, tibia espiritualmente, si esta iglesia que se ha institucionalizado, si ha dejado su primer amor, si ya no ve su necesidad, porque la necesidad que suple el Señor es para los pobres en espíritu, entonces lo primero que vemos es que es una iglesia desventurada. O es bien o es des. Pero eso no lo sabía ella. Desventurada. Pero desventurada, ¿en qué aspecto? Pues, quizás se preguntaría, cuando tenemos tantas cosas, cuando tenemos fama, dice el Señor, desventurado, es lo primero que es, no hay bienaventuranza ahí, desventura nada más. Desventurada. Hay una palabra que me gustaría, y en relación, me gustaría realmente aquí cambiar un momento. Porque aquí en el mismo capítulo 3, antes de entrar en esa parte, dice aquí en el capítulo 3, versículo 17, antes de leer. Primeramente, ¿con qué fin estaba esta iglesia siendo severamente
reprendida. ¿Con qué fin? Y debiera de ponerlo en el debido orden. Primeramente, para que vieran. Solamente para mantener el orden aquí. Para que vieran. Pero para que viera qué, volvemos otra vez acá a lo anterior. Su condición. Para que vieran. ¿Que viera qué? Lo que había dicho hace un momento, que era una iglesia desventurada. Bien. Segundo, le dice aquí en el versículo, en el mismo capítulo 3:17, dice, capítulo 3, versículo 17, ¿no sabes que eres un desventurado? Segundo, le dice, ¿un miserable? ¿Quién es un miserable? En otras palabras, una persona que tiene o que carece. Que carece, ese es un miserable. Vamos a ver, en otras palabras, al hablar de miserable, ¿cuán miserable? Mi pregunta es, ¿cuán miserable pudiera ser el estado en que pudiera estar una persona? De todos, ¿cuál sería el más miserable? Y dice aquí, leyendo en Efesios capítulo 2, tan solo quiero leer un versículo de aquí. Efesios 2. Dice aquí en el versículo 12, en aquel tiempo estabais, yo no sé si hay una situación en que una persona puede estar más miserable que esta, pero yo creo que este es el colmo de la miseria. En aquel tiempo estabais, fíjense, una persona, la palabra ahí cuando habla de miserable es sin, el que está sin está, es una persona carente, ¿no? Y aquí dice, ¿cuántas cosas? ¿Por qué era miserable esa iglesia? Ajá, verso 12. Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Había carencia? Desventurado y un miserable. No hay bienaventuranza. No, lo que hay es lo opuesto, hay miseria. Miserable, sin Dios, llegando al... ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado a esa iglesia que de pronto se encontraba sin Dios? Y más sin embargo, era la iglesia. No, aquí estaba hablando acerca de inconversos. Aquí estaba hablando acerca del mundo, como estábamos nosotros antes. Pero aquí le está hablando a la iglesia, que le dice, eres un desventurado, y le dice, eres un miserable, un miserable. Miseria, miseria. ¿Cuál puede ser el más alto grado de miseria? Bueno, eres un miserable. Más adelante le dice, pobre, eres pobre. ¿Pobre? Si eres pobre, le dice. Observen esto también, por favor. En 2 Corintios, en el capítulo 8, ¿en qué consiste la riqueza del creyente? Decir, en otras palabras, verdaderamente que uno es rico. ¿Por qué un creyente puede reconocerse rico? Capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 8 de 2 de Corintios, versículo 9. 2 de Corintios. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Eres pobre. ¿Dónde está la verdadera riqueza? Cuando el Señor le dice, eres pobre, no importa todo lo que tengas. Puede estar repleto, y más sin embargo lo único que puede enriquecer una vida no es otra cosa que nuestro Señor Jesucristo. Pienso acerca de ese pasaje de la Escritura que dice, y esto para mí ha sido realmente motivo de, pero donde habla acerca de lo que el Señor, específicamente lo que el Señor hizo por nosotros, estando sin, nos hizo ricos, en el versículo que hemos leído. Pero aquí, al cambiar esa riqueza, que es la de Cristo en nosotros, al cambiar esa riqueza por la material o cualquier tipo de religiosidad, de pronto nos encontramos sin darnos cuenta pobres. Piensa acerca de ese pasaje de el Salmo 23:1, donde dice: Jehová es mi pastor, todo lo tengo. No, yo sé que no dice así, dice: nada me faltará. Pero si dice: nada me faltará, no es porque lo mucho que Él me dé, sino porque Él es mi pastor. O sea, la razón por qué soy rico no es por lo que Él me dé, sino porque Él es mi pastor, es lo que decía el salmista. Muchas veces creemos que tenemos un buen padre por lo mucho que Él nos da. No, eso no significa de que somos hijos del Rey, porque Él nos da, nos da, nos da. No, es porque Él es el Rey. Es porque Él es el Rey, es porque todo es de Él. Dueño y Señor. El hijo pródigo le dijo: dame lo que me pertenece. Podemos pedir lo que nos pertenece, y Él como Padre bueno nos da, pero vemos que eso no dura. Y así le pasaba a la iglesia. Cuando la iglesia empieza a apoderarse, cuando la iglesia empieza a tomar para sí misma, y ahí se envuelve en el engaño, y ahí nada más que hay pobreza. No, precioso, dice aquí, aleluya, dice verso 9: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Desventurada, miserable, pobre. Y viene esta parte. Ciega. Solamente pedirles que ustedes busquen en, nada más que busquen, digo, que tomen nota nada más, en Proverbios 29:18, donde dice que el pueblo sin profecía se desenfrena. Dice: más bienaventurado aquel que guarda la ley. Proverbios 29:18, ¿verdad? Sí. El pueblo, la palabra profecía, vamos a usar la palabra profeta, vidente. Profeta, vidente. Entonces, profecía, visión. Si el vidente habla la profecía, entonces el vidente que ve es aquel que la profecía que imparte viene a ser una visión. Habla lo que ve, entonces esa es una visión. El pueblo sin profecía o el pueblo sin visión perece. Me pregunto aquí en esta, a este punto, como estaba la iglesia cuando dice que estaba sin, que estaba ciega. El pueblo sin profecía, el pueblo sin la visión de Dios, sin que Dios le abra los ojos, el pueblo está ciego, y puede ser el llamado mismo pueblo de Dios. Vamos a buscar en Juan, en el capítulo 9, el Evangelio de Juan, capítulo 9. Aquí tenemos el caso de un hombre que nació ciego. Juan 9. Un hombre que nació ciego. ¿Ciego qué? Ciego naturalmente, físicamente. A este tal el Señor lo sanó de su ceguera natural, su ceguera física. Pero vemos también que a ese mismo hombre el Señor lo sanó de una visión, o de la visión espiritual. Él no sabía quién era Cristo, y allí Él le dio vista para que lo viera Él. No voy a leer todos esos versículos, ustedes lo conocen. Y con la misma, estaba hablando el Señor a este, al cual le dio visión natural y visión espiritual. Estaba hablando, y de pronto dice aquí en el versículo 39, versículo 39, sí. Dijo Jesús: para ju-
¿Qué sabe realmente con ese pueblo? Tanto con los judíos como con la iglesia. Dice, para eso venido. Verso 39. Para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Verso 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Se reclamaban, ¿verdad?, con esa pregunta. Jesús le respondió, si fueran ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, ¿qué es lo que decía? ¿De qué se jactaba esa iglesia? Esa riqueza la hacía, en otras palabras, proclamar que ella tenía visión. Pero obviamente todo eso propio, visión propia, no visión espiritual, visión propia. Dice, si fuera el cielo no tendría pecado, más ahora porque decís, lo que dice la iglesia estaba basada en eso. Vos, aquellos que te dicen ser, recuerden, vamos a estar hablando de eso cuando vayamos a hacer el resumen. Parte del problema por el cual la iglesia había decaído es que se ha ido denominada. Decían, somos eso, somos eso otro. ¿Y dónde está Cristo? ¿Dónde está aquel que nos hace? No, lo de menos es aquel que nos hace, lo que importa es lo que somos nosotros. Eso es lo que la iglesia nos decía. Dice, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Y por último menciona aquí, diciéndole, tú no sabes que tú eres. Y le dice, desnuda. Seguimos por un momento qué fue lo que pasó, digo, sin tener que buscarlo, pero consideren aquello que dice la palabra en Génesis 2, perdón, donde dice que y estaban desnudos y no se avergonzaban. Eso que realmente podemos añadirle, en otras si podemos limitar la palabra, no sé si podremos solamente limitarle a una desnudez física, pero yo creo que ahí había mucho más que todo eso. Era más que solamente los meses. Ahí había la calle de que estaban cubiertos. Pero en una forma, la cubierta que ellos tenían antes no era completamente la que se tiende a, por medio de ella, moralizar. El hombre con el pecado se desmoralizó. Pero más que eso, perdió la espiritualidad. Es más que desmoralizar, es la falta de espiritualidad. Y aquí el Señor le dice, tú eres desnudo. Vean, por favor, en el capítulo, les decía anteriormente, en el capítulo 2 dice que el hombre estaba desnudo y no se avergonzaba. Es aquello que lo mantenía cubierto. Pero vamos a dejar esto con esa pregunta porque volvemos ahora. Aquí, en lo próximo que vemos, ¿para qué es esa reprensión que estamos viendo ahí? Para comprar, ya que esa es la palabra que se usa, para comprar. Se dice aquí en el capítulo 3, volviendo a Apocalipsis, capítulo 3, dice aquí en el versículo 18, aquel cuyo nombre es consejero, dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres. Vamos a ver, por favor, si es el Señor el que está vendiendo, vamos a usar esos términos que ahí están, si es el que está vendiendo, mi pregunta es, ¿con qué podremos comprar? ¿Cuánto tenemos para comprar? Si él está vendiendo algo, mi pregunta es, ¿con qué hemos de comprar? Con la fe, amén. Pero ni aún eso es nuestro, ¿no es cierto? Dice, pues la fe no es fuerte, no es de vosotros. Es cierto, es con la fe. Pero ¿con qué hemos de pagar por lo que él está vendiendo? Dice, por tanto, le aconsejo que de mí compres. La pregunta es, ¿cómo? Isaías 55. dice aquí en el versículo 1, a todos los sedientos, versículo 1, habrá alguien que quizás hubiera quedado, que no sabemos, no dice aquí, porque ni tan siquiera insulten, pero ni tan siquiera en la iglesia de la Odisea menciona que hubiera un remanente. Es triste, pero eso es lo que más me preocupa a mí. Esa es la parte que me preocupa. ¿Qué había estado el remanente por ahí? No sé. Obviamente en los días de Elías dice que había un remanente de su familia. Elías no los conocía, pero el Señor los conocía. Pero aquí en este pasaje, donde hemos ido a través de cada una de estas iglesias, siempre vemos que el Señor le habla todavía a aquellos que todavía quedan ahí. ¿Dónde está? Se pregunta, ¿dónde está ese remanente? ¿Se acuerdan una cosa? Escribe el ángel de la iglesia en... y todavía continuaba diciendo, el que tenga oído. Pero eso es para el final. Lo importante aquí es que le está diciendo en el capítulo 55, versículo 1, que el Señor está haciendo negocio. Aleluya. Y dice, a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid comprar y comer. Venid comprar, la pregunta aquí es, ¿cómo hemos de comprar? Dice, eso es, sin dinero. En otras palabras, nada tenemos para invertir. Es solamente por fe, recibiendo por gracia. Y lo vamos a ver más adelante. Dice, venid comprar sin dinero y sin precio, vino esto. ¿Por qué gastáis? En otras palabras, ¿por qué es esa vida, de verdad, que vivís de ese esfuerzo para lograr absolutamente nada? No hay saciabilidad en ello. Dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Y vuestro trabajo en lo que no es fácil? Oídme atentamente la palabra que constantemente le está diciendo la iglesia, el que tenga oído para oír. Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Una vez más, sigue insistiendo, el que tenga oído, dice, inclinad vuestro oído y venid a mí y oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno. Comprad con dinero. Misericordia. Gracia, favor, cuesta, sí cuesta, pero no les va a costar a ustedes absolutamente nada. Venid, el que tenga oído para oír, si tiene su oído, que venga a mí, dice, y le daré gratuitamente, por gracia, es el favor de Jehová. Dice, y haré con vosotros paz eterna, las misericordias firmes a David, el cual en este caso viene a ser un tipo de Cristo. Es un aspecto simbólico mesiánico. Así que hemos visto por qué esto fue reprendido severamente, para que viera, que viera que sus propios hechos, para que viera en otras palabras, que pudiera realmente examinarse sus propios hechos, lo que ellos se decía que era, sin embargo, como el Señor la veía. ¿Para que viera qué? Para que viera cómo habría de comprar sin dinero. ¿Qué habría de comprar sin dinero? Aquí en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 18. Tres cosas aquí menciona que quiere que él compre, que ella compre. Dice, que compre primeramente, dice, oro refinado. Oro. ¿Estaría tratando el Señor a una iglesia que se decía rica cambiar oro por oro? Si fuera que estuviera hablándole literalmente acerca de oro. Pero, oro, simbólicamente hablando, tiene que ver con la deidad. Simbólicamente hablando, repito, tiene que ver con la deidad. Interesantemente, si esto pudiera servirles de algo. En el tabernáculo de Moisés, habían dos aspectos de cosas hechas, dos preciosos momentos. Se dice que afuera lo que era el lavacro y lo que era el altar exterior, dice el altar de los, dice que ambos eran de bronce, de bronce, la parte externa era de bronce. Pero cuando hablaba acerca de la mesa, de los panes de la proposición, cuando hablaba del candelabro, cuando hablaba del incensario, cuando hablaba del arca, todo aquello tenía que ver con Aarón. Y el interno es Dios, la parte externa tenía que ver, repito, con bronce. Así que cuando habla acerca de Dios, dice: compra oro, has dejado tu primer amor, aquí está, ven a recibirlo. Lo segundo que le dice es, en el capítulo 3, versículo 18, no solamente compres oro, sino también compra vestiduras blancas para vestir. Lo segundo que estamos viendo aquí es vestiduras. Vestiduras. Bueno, en el huerto, el hombre estaba, dice anteriormente, vestido. Y cuando pecó, perdió la vestidura. Mira, pero es que nunca se dice que el hombre estaba vestido. Bueno, ¿y por qué fue que entonces el hombre no se veía a sí mismo? Una forma muy lógica, efectivamente, de expresarlo. ¿Qué fue que el hombre... No, ¿por qué fue que el hombre no se avergonzaba? ¿Por qué fue que cuando el hombre pecó dijo que sus ojos le fueron abiertos y se vio verse a sí mismo? ¿Por qué fue que el hombre se vio? Y entonces él se avergonzó. ¿Por qué? Y antes no se avergonzaba. El pecado, ¿eh?
No había pecado.
Pero quiero decir que había algo que lo cubría. Quizás no lo veía. No se veía el hombre. Pero había algo que lo cubría. Mi pregunta es esta, a ver si eso tiene sentido. Cuando el hombre peca y se ve a sí mismo, intenta cubrir su desnudez. Su desnudez son hojas de parra. Y entonces, ¿qué? El Señor lo llama, el hombre comparece ante el Señor le quita esa vestidura y lo viste de él mismo. ¿Con qué lo viste el Señor allí? Con túnica y con pieles. Si el Señor lo cubre con túnicas de pieles, entonces ¿de qué estaba revestido o vestido antes el hombre? ¿De qué estaba vestido antes? Si se dice de inocencia, porque como que generalmente se habla, ¿quién es conocido como aquel que es inocente? El santo, el puro. ¿De qué estaba el hombre vestido en su comienzo? De Cristo. Cuando sale, cuando es echado del huerto, sale cubierto con vestiduras, o sea, en otras palabras, túnicas de pieles. Y ahora, en Efesios capítulo 4, a los creyentes en Efesios, fíjense lo que le dice, y eran creyentes, a los Efesios, se les dice de esta manera a los creyentes, Efesios 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad. Porque noten que el versículo 22 dice cómo se vivía antes. Dice, pero dice, vestido del hombre viejo. Vestido, porque dice aquí, en cuanto a la manera pasada manera de vivir, dice, despojaos, como diciendo así, despojaos porque estáis cubiertos con él. Despojaos del viejo hombre. Entonces en el versículo 24 dice, y vestido, es decir, dice, primeramente el Señor le quita al hombre las túnicas que se hizo, el mismo se hizo, se las quita para entonces poderlo revestir de túnicas de piel. Y lo que le está diciendo en otras palabras aquí el Señor a la iglesia es esas vestiduras que tú estás teniendo. Y que él me dice, compra vestiduras terrestres, compra las vestiduras que realmente pueden cubrir tu desnudez. ¿Cuáles son esas vestiduras? Versículo 24. Vestidos del nuevo hombre. Vestidos del nuevo hombre según Cristo. La iglesia no estaba aquí en la Odisea vestida por un Cristo, sino vestida según la iglesia. ¿Me voy a entender con eso? Alguien dijo esta mañana muy ciertamente, Isaías capítulo 5, capítulo 4, perdón, donde dice: nosotros vestiremos nuestras vestiduras y comeremos nuestro pan, creyendo que de esa manera estaba vestida. Y eso es estar desnuda. El hombre creyendo que porque se había hecho unos vestidos, unas cubiertas, unas apariencias, que él estaba bien. Y el Señor le dice: no, eso no va. Y se las quita y lo reviste simbólicamente de Cristo cuando le pone esas túnicas de piel. Y con la misma, la tercera cosa que le dice es la unción. La unción. Dice aquí en el versículo, en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 18, le dice: y unge tus ojos con colirio para que veas. No sé, en otras palabras, no lo presenté de esta manera anteriormente, había muchas cosas que estábamos tratando, pero ¿saben ustedes de qué es simbólico el ojo en las escrituras? Del espíritu. El espíritu. Los siete ojos, los siete espíritus. Si tu cuerpo, y eso lo veremos luego más tarde, si tu ojo tiene luz, solo tu cuerpo será lleno de luz. Pero digo eso solamente ahí para mencionar esto otro. Primeramente, volver a la deidad. Segundo, estar revestido de luz. Y tercero, es sanción. Esta iglesia decía, obviamente que veía, indirectamente se puede decir, pero el Señor le decía: tú eres ciega. Y así el Señor le decía, su propósito, en otras palabras, es que ella viera. Pero hacía falta unción espiritual. Unción espiritual. La iglesia solamente tenía la apariencia de que veía, pero el Señor le decía: eres ciega. Fíjense, en cada cosa que hemos visto aquí, aquí vemos, en la parte de abajo, la forma en que el Señor la reprendía a ella. Tú te dices por eso, más sin embargo eres esto otro. Por consiguiente, tú necesitas. Y así sucesivamente el Señor la reprendió. La unción era lo último que el Señor le decía: tú necesitas. ¿Por qué razón la reprendió soberanamente? Quizás no lo ven desde allá, pero era señal de la paternidad. Señal de la paternidad. La razón por que la reprendía severamente, repito, era señal de la paternidad. Dice aquí en el capítulo 19, capítulo 3, versículo 19. Dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo pues castigo, reprendo y castigo a los que amo. No voy a pedir que lo busquen, pero en Hebreos capítulo 12 solamente tomen nota de ello. Él ama, al que él ama, él disciplina. La evidencia de que la iglesia continuaba siendo del Señor en que se hubiera institucionalizado, en que hubiera caído en ese extremo, de que él mató a media cocida, pero era la iglesia del Señor, y el Señor estaba tratando con ella. La razón por qué le hablaba tan severamente, ¿por qué razón le habló a los judíos? Le dijo: hipócritas, y por allí mismo en otras palabras, se enfurecían. Lo vimos en esa misma mañana cuando le hablaba acerca del ciego. diciéndole que estoy venido para que él te vea. El segundo que te ve, se me vea, porque he venido para juicio, y aquí estaba el Señor enjuiciando. Pero un juicio santo con la mira de que se volvieran a él otra vez. No es porque desechaba, no es porque el Señor desechó a su pueblo, como dijo Pablo. Los cortó, sí, los dejó a un lado por un periodo de tiempo, pero con la mira de que se vuelvan al Señor. ¿Cómo está la iglesia hoy en día? Mi pregunta es esta, si pueden recibirlo, ¿verdad? ¿Creen ustedes que la iglesia está en avivamiento, pero la clase de avivamiento que el Señor tiene para su iglesia? Ustedes pueden ver lo que vean el domingo con la reunión, pueden ir a la iglesia que quieran, pueden verlo por televisión. Hermanos, no estamos ni tan siquiera manifestando lo que en verdad el Señor tiene para su pueblo. ¿Me vale dejar esto? Si nosotros creemos que lo que se está viendo es el cielo y la tierra, no se equivocamos. Apenas. Y empezamos tan siquiera a ver un poquito de la Biblia. Lo primero que tenemos que ver y que se ve nosotros, eso que está aquí, es la deidad. Que fue lo que dejó la iglesia. Empecemos a preguntarnos si en verdad estamos viviendo en el avivamiento y en esa vida espiritual que el Señor tiene para nosotros. Empecemos a preguntarnos cuando empecemos a ver al Señor en nuestras vidas y manifestándose a través de nuestra vida. Siempre cuando sea la cosa, no que es el niño que voy a la iglesia, no que esto que lo es, no que las obras esas, no que la pregunta fundamental es ¿dónde está esa deidad? ¿Dónde está Cristo en su iglesia? Y hasta que no haya eso realmente, ustedes pueden ir donde quieran. Se pueden encontrar con un circo religioso que ahora presenta este show y después este otro, uno pero realmente ninguna de esas cosas son. Ninguna de esas cosas son. Hermanos, no estamos ni tan siquiera empezando a vivir, por así decir, lo precioso y lo bueno que el Señor tiene para con su pueblo. Y esto, mi pregunta, si esto sucedió, esto que vemos aquí, para concluir la etapa del primer ciclo, lo cual fue una forma regenerativa progresiva, mi pregunta es, ¿cómo estará la iglesia 20 años, 20 siglos después? Bueno, lo próximo que vemos es, esto es breve, más al punto, apenas solamente mencionarles esto, para que tomen nota de ello. Lo próximo que vemos es que esta iglesia fue llamada a comunión íntima. Llamada a comunión o a íntima comunión. Miren, por favor, lo que dice aquí en el versículo 20. Versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Versículo 20. El Señor quiere restaurar a su pueblo, pero primeramente comienza con un requisito. Hay un requisito de poner. Y es lo que hablábamos esta mañana, aquí en apenas unos minutos, y volvemos a repetir ahora. Y lo hemos venido diciendo otra vez cada uno de ellos. Lo primero es oír su voz. Oír su voz. Hay un requisito para ese llamado a comunión íntima. Hay un requisito que tiene que ser llenado. El Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. No oyen la del extraño. ¿Qué ha pasado con la iglesia? Que ha llegado al extremo que ha llegado. ¿Por qué? ¿Tiene que haber oído otra voz que no fuera del pastor? Entonces, lo primero es oír su voz. Lo segundo que vemos acerca de esto es, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que se espera cuando la iglesia oye su voz? Versículo 20. Lo segundo es, ella es llamada a abrir la puerta. O decimos, Cristo es la puerta, de acuerdo. Cristo es la puerta con P mayúscula. Pero aquí en este momento no está hablando de Cristo la puerta. O sea, Cristo no se cierra a sí mismo. Entonces, ¿qué puerta? Si abres la puerta, no voy a ni a pedirle que lo busquen, pero recuerden este nombre, este tía. ¿Cómo fue que, si mal no recuerdo, creo que fue Acab, quien dice la palabra que cerró las puertas del templo? Y en los días de Ezequías, dice que fue Ezequías quien abrió las puertas del templo. Estamos bien. El hombre puede cerrar y el hombre también puede abrir. Eso es parte de la naturaleza. Por eso que está diciendo si abre, porque el Señor es la puerta y Él nos imparte de esa disposición para que nosotros podamos hacerlo. Dice, Él nos imparte. Una puerta es aquello que se abre o se cierra. Pero el hombre, que es el que tiene la capacidad, es el que hace esa puerta. Y esa puerta, sí, obviamente, si tiene todas las características, pero tiene una estaca cruzada, pues entonces puede realmente ser abierto. Pero el hombre no se la hace, no hace una puerta y le pone una estaca y que la misma quiere entrar. Sería absurdo. Pero en este caso, lo que estamos viendo es que Cristo, como disposición personificada, disponibilidad personificada, Cristo, el accesible, aquel que dice ven a ti, es también aquel que capacita a la iglesia para que tenga también esa disposición de decirle al Señor ven a ti. Ahora, en el Salmo 24 dice aquí versículo 7, este es un versículo que cantamos con cierta frecuencia de las escrituras, se dice 24 versículo 7 del Salmo. Dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas. ¿Por qué puertas eternas? Bueno, si somos nosotros, si la iglesia le está dando, perdón, si a la iglesia se le ha dado vida eterna en Cristo Jesús, entonces a esos corazones que han recibido vida eterna, si es decir, vosotros, oh pueblo, que habéis recibido vida eterna, abrid, sed receptivos. Permitidme entrar. Y dice, alzad puertas vuestras cabezas y vosotros, alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. La pregunta estaba en, es que ya ni la iglesia sabía quién era él. Igual que el pueblo de Israel, cuando se preguntaron, ¿quién es ese que viene por ahí cuando entraba en Jerusalén? ¿Quién es ese? Se está entrando a Jerusalén, ni lo conocían. Mi pregunta es si el Señor se apareciera en esa hora a la iglesia, como él se apareció al pueblo de Israel, en la forma en que me pregunta es que reconocerían. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas vuestras cabezas, una y otra vez insisto en ello. Y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Es el Rey de Gloria. Así que la exhortación aquí en este aspecto, ¿no, verdad? La manera en que ellos llamaran a íntima comunión es primeramente a oír su voz y segundo a abrir la puerta. Somos puertas, por eso es que el hombre, ¿verdad? O puede cerrarse o abrirse al Señor. Cuando uno dice le recibe es porque no está abierto. Cuando uno dice no hoy, como faraón, le dice no hoy, mañana. Este hombre es una puerta que está cerrada al Señor. Su corazón se cierra. Sí. Capítulo 3, versículo 20. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y ahora noten, por favor. Él está afuera. Si dice entraré a él, es porque está ¿dónde? Por ahí comenzamos todo. El oro no está ahí. La deidad no está ahí. ¿Dónde fue que Cristo se quedó afuera de la iglesia? ¿Cómo fue que la iglesia cerró a Cristo la puerta y lo dejó afuera? A ver, entre todo lo que hemos venido diciendo acerca de las iglesias. Efectivamente. Allí comenzó. En cuanto al mensaje de las iglesias. Me dejaron a mí, dice el Señor en el Antiguo Testamento, fuente de agua viva. Y aquí en el libro del Apocalipsis, dice, dejaste su primer amor. ¿Dónde está Pedro entonces? Afuera. La iglesia está en sí mismo, porque no tenía otras palabras aquí, no hay ni alguien de verse en sí mismo. Ahí se nos empieza a hablar de que yo, mi don, mi ministerio, mi iglesia, mi, y todo es el Dios, y todo es más que Dios. Y ahí surgen todas aquellas cosas que están tan fuera de él, en la iglesia, personalidades, que esto, que lo otro, que lo otro. Sí, Señor. Entonces el Señor viene a ser solamente un medio. No el fin en ti mismo, sino un medio para obtener fin. Dice, verso 20, si alguno oye mi voz y abre la puerta, lo cual simboliza que él está afuera, dice, o sea, la puerta está a medio. No ha habido una completa sanidad, no ha habido una completa hechura. Dice, fíjense ahora, entraré a él. Y a esto es lo que le llamamos prioridades. Esto es una cosa que la iglesia ha perdido el sentido de valor. Prioridad. Tener sentido de valores, tener sentido de prioridad. Dice aquí en el capítulo 3, versículo 20: y cenaré con él y él conmigo. Vean dónde está la prioridad ahí. Entonces, consiste, ¿a qué necesitamos referir cuando decimos prioridad? La pregunta es: ¿quién cena primero? ¿Quién participa? ¿Quién realmente es el invitado? ¿Quién realmente es quien tiene la prioridad? ¿Quién tiene la importancia? ¿A quién se le da la atención en primer lugar cuando la iglesia genuinamente le ha oído la voz al Señor y le ha permitido entrar? Y el Señor quiere tener una comunión con él. Noten, dice aquí en el versículo 20: y él cenará conmigo y yo con él. ¿Y él cenará conmigo? Pues al revés. Dice, y cenaré, diciendo yo primero. Y cenaré con él. Y segundo, él conmigo. ¿Ustedes recuerdan aquel pasaje de Lucas 17, donde dice, después que yo haya comido, entonces, siéntate y come? El principio de esa fidelidad. Cuando en verdad somos llamados a comunión íntima, es cuando estoy siendo llamado a participar con él, pero sabiendo quién tiene la prioridad. A en todo le ha placido al Padre que él tenga la prioridad. Ese principio de la primogenitura, quien tiene la importancia en la iglesia. No es el cuerpo, es la cabeza. Es la cabeza. Lo último que vemos aquí es lo que es en sí el galardón. Y aquí mismo lo ponemos. Como a las demás iglesias, el galardón. Y aquí en el versículo 21 y 22 dice: al ser infiere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí no habla acerca de muchas cosas, pero habla acerca de algo que yo le llamaría un poquito complejo. Porque dice en el versículo 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo.
Hablando del galardón. ¿Se siente? Conmigo.
Ok. Se siente conmigo. ¿Dónde está sentado? ¿Dice él?
En mi trono. Ya.
Ya. Dice, él que se siente conmigo.
En mi trono. Ahora. O sea, en mi trono. Ahora dice, ¿cómo yo
eventually. Y me he sentado con por visto aquí. Dice, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. Mi es tú. El que venciere, verso 21, el que venciere, le daré que se siente conmigo. Él, como yo he vencido y me he sentado en sí. Y podemos preguntarnos cuántos son. Pero, al final, lo que pudiera ser, en otras palabras, que ahí es donde nuevamente fluye, en otras palabras, donde pudiera haber el error. Porque es que todo parece estar. Pero que está hablando cuando habla de un trono. Un trono. El que habla acerca de. Perdón si tengo una cima arriba. Trono está hablando acerca de un trono. Un reino. Bienaventurados. Hablándole a los. A las ovejas, ¿verdad? Bienaventurados de mi padre. Dándole la bienvenida al reino preparado por el padre. La bienaventuranza. No desventurado, bienaventurado. Venid bienaventurado. Al reino. Al reino. Un reino. ¿Un reino de qué? Un reino de sacerdotes. Un reino en el cual reinaremos con él, pero para con la mira de que en verdad él sea glorificado, no que la iglesia sea glorificada, porque lo vemos otra vez, pero que él sea glorificada como nos ha hecho un reino de sacerdotes. Como le decía el Señor, Padre, como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno con él. Uno. ¿Cómo está la iglesia hoy en día? Yo nada más que quiero leer concluyendo, en conclusión, en esta mañana, solamente leer estos versículos aquí en Mateo 6. Decíamos acerca de esta torta medio cocida, por eso que estaba tibia, por eso que algo que está tibio produce ansia, difícil de comer. Pero dice aquí en capítulo 6 de Mateo, dice el versículo 19, no os hagáis tesoro. La iglesia se creía un tesoro, la iglesia se creía rica. Sí, sí, creía rica. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos en el cielo, tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan y hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es, ¿cómo estaba? Ese colirio que les decía, ¿para qué? ¿Cómo está esa iglesia? Si tu ojo está en tinieblas, ¿cómo estará tu cuerpo? ¿Cómo está ese cuerpo? ¿Cómo está esa iglesia? ¿Cómo estaba en ese cuerpo de creyentes? Dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Si hay en ti como iglesia, si ahora que, ¿cuán más oscuro no será realmente? Si esa es la situación, ¿cuánto más oscuro? Verso 24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a mamón. o en otras palabras, a las riquezas injustas. ¿No podéis serviros a vosotros mismos y queréis enriquecer? ¿Queréis, en otras palabras, vivir para vosotros mismos, para el yo, para el ego? No hay manera de poder ser la iglesia del Señor como Él quiere que sea y al mismo tiempo tratar de ser una iglesia institucionalista. Que todo lo que proyecta es su nombre, que todo lo que proyecta son sus obras, que todo lo que proyecta son sus valores, sus principios. ¿Dónde están los de Cristo? ¿Dónde está el Señor? Señor de Dios. ¿Dónde está? Estamos expuestos a ello, a saber cuánto de ello hay en nosotros. Solo el Señor lo sabe. Yo sé mi corazón de religioso, antes de haberme convertido a Cristo, ¿cuál es? A saber cuánto queda todavía en mi corazón y en mi mente de eso. Ah, después vino Cristo, digo. Ah, gloria al Señor. Ah, ya la corte empezó a cocinarse. Pero saber cómo está la parte de arriba. Solo el Señor la sabe. Yo no lo sé. Yo me creo una cosa. A saber cómo el Señor me mira. Todo lo que tengo que hacer es pedirle al Señor, hazme oír tu voz. Señor, yo oigo a este programa, yo oigo a este hermano, yo oigo a este hermano y voy a tu voz. Pero Señor, lo que me hace falta a mí es oír nada más que tu voz. Para saber en verdad cuál es mi situación delante de ti. Forme parte yo inconscientemente de esta iglesia institucionalizada, hasta qué punto es, Señor, soy libre de ello, Señor, claro, acerca de mi vida, como un hijo tuyo, que reconozco que soy el día que tú, Señor Jesucristo, de mi calificación. Pero ¿cuál es mi problema? ¿Cómo está el ojo? ¿Cómo está realmente la luz en mí? No es como nos miran los demás, es como nos mira el Señor, es como nos hace todo el Señor. Eso es lo que importa. Podemos, en otras palabras, aparentar bien con el otro. Ahora viene el hermanito y nos da una palmadita en el hombro, y el hermanito que viene, que se puede saber eso, y eso no es lo que viene. Ahí no debemos de afrontar nuestro sentido de valor. Eso no es suficiente. La pregunta es: ¿cómo nos está mirando el Señor como Dios? Individualmente y colectivamente. Gracias.